Entonces vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre lo que debe ser el siervo de Dios. Y el énfasis otra vez es lo que uno es, no tanto lo que hace, sino lo que uno es para el Señor y en el Señor. Entonces el siervo de Dios debe ser primero, como vimos el primer día, debe ser un buen soldado de Jesucristo. Y el segundo día, o sea ayer, vimos que debe ser un buen atleta. Uno que puede correr su carrera y terminar su carrera y ganar la corona. Y hoy vamos a estudiar la tercera característica de un buen siervo de Dios. Y eso se encuentra en el versículo 6 de 2 Timoteo capítulo 2. Y dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador o el agricultor que quiere participar de los frutos de su trabajo agrícola, debe trabajar, y podríamos añadir duro, debe trabajar duro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te reconocemos como nuestro Dios único y suficiente para enseñarnos y para llevarnos por el buen camino en todo lo que hacemos. Y hemos estado estudiando y considerando y buscando delante de ti en estos días el camino en que quieres que andemos. Y te doy gracias por las conferencias de nuestro hermano Celedón. Y te damos gracias por tu palabra que ha enseñado y la experiencia de estos hermanos que nos pueden ayudar en tanto para el trabajo de este verano. Y ahora te encomendamos esta hora también, este estudio sobre cómo trabajar y cómo ser buenos agricultores en el sentido espiritual. Porque esto va a ser nuestro trabajo, siempre, el resto de nuestra vida, trabajar en tu viña. Porque nos has llamado a trabajar no por un verano, ni por un año, ni por dos, como algunos creen, sino para siempre ser tus siervos con nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Abre tú nuestro entendimiento. Enseña tú. Y escóndeme a mí, por favor, detrás de Cristo y detrás de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta conferencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te doy las gracias de una vez por lo que vas a hacer. Amén. Hermanos, una de las cosas que vimos con la plática sobre las culturas es que hay una tendencia del hombre de siempre salir de donde está, de su condición subdesarrollada, especialmente en el campo, salir de ahí pensando que va a encontrar la felicidad en la comodidad, que va a encontrar una vida mejor saliendo de las labores más difíciles. Y entonces, otra vez, como vimos con el soldado, no es muy popular decir a la juventud de hoy o a los hermanos que vivimos en las grandes ciudades que debemos ser agricultores, que debemos ser labradores, porque dicen, uy, eso no es para mí. Yo más bien quiero salir de eso. Yo no quiero vivir así. Pero debemos recordar que en los tiempos de la Biblia, en los cuales hablaba Pablo, era muy una parte muy presente, una parte vital de la vida de aquellas culturas, era la vida del trabajo del campo. Y usaba San Pablo este trabajo del campo como una ilustración para nosotros también, de cómo debe trabajar uno que quiere servir a Dios. Y podemos aprender mucho de nuestros hermanos campesinos para la obra espiritual. Y vamos a volver en esta mañana, mentalmente, espiritualmente, al campo, y pensar en el trabajo del campo como una muestra, un ejemplo de cómo debe de ser nuestro trabajo espiritual. En primer lugar, vamos a describir el trabajo del campesino con su milpa o con su trabajo de agricultura. Lo primero que tiene que hacer es preparar el terreno. La preparación de la tierra es algo que es necesario. Ahora, cada cultura tiene sus ideas acerca de cómo mejor preparar el terreno, pero ningún grupo sale así al monte a tirar semilla. ¿Por qué? Sabe que no va a dar resultado. Sin embargo, en el Evangelio, muchas veces, eso es lo que nosotros hacemos. Salimos con la semilla buena, que tiene la vida misma en ella, y la tiramos así, sin ninguna preparación. Y pensamos que esto va a dar resultados. No puede ser. Uno de los grandes obreros de Dios, de tiempos pasados, dedicó muchos años de su vida en un país misionero, sin ver muchos frutos. Pero su hijo, después de él, dijo: ahora estamos viendo los resultados de la vida de mi papá. Y quería decir con esto, y añadió en su conferencia, decía: si alguien está cosechando donde no sembró y donde no trabajó y donde no preparó, es porque otro lo hizo. Y si alguien está sembrando y preparando y trabajando sin ver los frutos, puede estar seguro que otro verá los frutos. Entonces, hermanos, vamos a comenzar aquí con este punto, la preparación de la tierra. En algunos lugares usan el arado de fierro, ¿verdad?, con bueyes. En otros lugares un pico, nada más, como una palita. En otros lugares nada más un palo. Un palo, y con eso están preparando el terreno. Pero antes hacen algo, ¿verdad? Desmontan, queman, preparan en algo. Y nosotros, como obreros del Señor, debemos ver cómo preparar el terreno donde vamos a trabajar. Mencioné brevemente el día que hablamos de un soldado, que uno de los trabajos más duros es la oración. Y que no debemos tratar de entrar o penetrar en territorio enemigo si no hemos orado antes, si no hemos arado con la oración, o si no hemos penetrado allí con la oración primero. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la casa del hombre fuerte. Estamos entrando en el reino de Satanás. Y no tenemos nosotros la fuerza necesaria para entrar allí sin el poder del Espíritu de Dios. Y la preparación del terreno comienza con la oración. Si no hemos orado primero, no debemos entrar. Ahora, esta oración muchas veces puede ser breve, porque se nos presenta la oportunidad en un camión y podemos orar brevemente y platicar. Pero les estoy diciendo, no hablen con los hombres acerca de Dios si no han hablado a Dios acerca de los hombres primero, como dijo un gran siervo de Dios. Esa es la regla, esa es la norma para un siervo de Dios: preparar espiritualmente el terreno. Pero, mande, hermano.
Por ahí hay algunas marcas que sería mejor que estuvieran haciendo, y luego van a preparar la comida.
Ah, sí, no importa. Que vengan las marcas. Hay otro aspecto de la preparación que muchas veces descuidamos, y es algo que el hermano, el doctor López, está enseñando a muchos de su iglesia y otras iglesias que están aprendiendo de él. Pero es cómo preparar el terreno por los actos de amistad, de ayuda, de servicio, de amor sincero y cristiano. Esto también es una preparación tremenda para el Evangelio. Si vemos el caso de este Bruce Olson, algunos cuando leen el libro van a decir que no hizo nada porque pasó años allí preparando el terreno. Muchos le criticaron porque no habló de Cristo, pero esperó hasta que estuviese preparado el terreno. Y él vivió y sirvió y ayudó y amó y sufrió con ellos. Y luego se le abrió la puerta, todo estaba preparado. Vale la pena preparar el terreno, aunque sea breve el contacto que tenga con una persona. Preparar el terreno con la amistad, el amor, ser amable, ser un buen vecino, ayudar, servir en alguna forma para luego poder sembrar allí la semilla en un terreno más preparado, más preparado. Y hay tantas maneras para hacer esto. Pero una cosa que se ha olvidado casi en totalidad en la iglesia de Cristo es que la amistad con los vecinos, la amistad con los compañeros en la escuela, la amistad con los vecinos o compañeros de trabajo, la amistad es una muestra viva del poder del Evangelio en nuestra vida. Y mucha gente está observando, quiere ver primero para poder creer. Quieren ver que este Evangelio sirve. Quieren ver que tiene la respuesta para sus necesidades. En el mundo tan complejo en el cual vivimos en el día de hoy, en las ciudades grandes especialmente, hay tantas otras filosofías, tantas otras cosas que uno puede escoger. El cristianismo es nada más uno de muchas alternativas para los de este mundo tan complejo. Tienen que ver que este mensaje sirve, que resuelve los problemas de la vida. Ahora, ¿cómo pueden ver esto si uno no vive con la gente, vive delante de la gente? Si uno no abre las puertas de la vida y si uno no permite que otros observen y vean que este mensaje sí sirve, este mensaje sí cambia. Entonces es muy importante cómo vivimos cuando salimos a evangelizar y cuando llegamos a un pueblo y estamos ahí apenas unas horas. Es importante cómo vivimos, porque esto prepara el terreno o cierra la puerta, levanta barreras, corta comunicaciones y no permite que nuestras palabras sean escuchadas. Alguien me dijo una vez algo que se me quedó grabado. Hablando de otro, me dijo, lo que él vive habla tanto que no puedo oír lo que dice. Y era un cristiano que hablaba mucho, daba mucho testimonio, pero su vida hablaba más que sus palabras. Y no era una vida atractiva. Entonces cerró la puerta, cerró la comunicación. Entonces la preparación del terreno es importante. Y todo lo que tú puedes hacer para preparar el terreno es bueno. Y para luego hablar de la palabra de Dios y ser escuchado. Y este es el segundo punto. El agricultor, después de preparar el terreno, no espera ahí con los brazos cruzados, decir, bueno, ya he hecho mi parte, ya Dios va a traer la cosecha de maíz. No, el agricultor sabe que si quiere maíz en grano, en mazorca, en elote, tiene que sembrar maíz. No puede sembrar otra cosa. Tiene que sembrar exactamente lo que quiere cosechar. Vimos ayer, Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, decía el apóstol Pablo. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Esto mismo, nada más. nada menos eso. Entonces la siembra es algo muy importante como parte de un proceso de evangelización. La siembra de la semilla que contrae, que contiene en sí vida. Las Sagradas Escrituras se describen a sí mismas como semilla. Semilla que se siembra en la tierra, que cae en la tierra, que muere y luego trae fruto exactamente igual y en gran cantidad. Entonces, esta Biblia, esta palabra de Dios y especialmente el Evangelio, la historia de la muerte de Cristo y su significado, de la resurrección de Cristo, su significado para la vida, esto en el idioma de la gente es lo que produce resultado. Esto traducido a la vida de las personas con las cuales estamos comunicándonos, trae resultado de vidas cambiadas. Pero algunas semillas tienen que estar en la tierra más tiempo que otras, ¿verdad? Y no podemos decir exactamente, si siembro hoy, puedo cosechar mañana. Si doy mi testimonio a esta persona, pues ya pronto podré ver los resultados. No necesariamente. Depende a veces de cuánta preparación se haya hecho en esa vida. O depende cuántas veces esa persona ha oído este mensaje. O ha observado alguna vida cambiada. Todo esto es importante para después cosechar. Pero lo primero que tenemos que ver es nuestra responsabilidad, después de preparar el terreno con cualquier manera que tenemos, luego sembrar esa semilla, sembrarla. Ahora, la semilla no es sembrada si nada más damos, o regalamos, o vendemos una libreta, un folleto, un buen libro, o aún la Biblia. Eso no es semilla sembrada. Ahí está la semilla, pero es sembrada cuando la persona la lee con deseos, con cuidado, con ganas de encontrar algo. Tiene que leerla. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo no es solamente colocar la semilla en la mano de una persona, sino lograr que penetre, que entre en su vida, en su corazón. Y yo les recomiendo una táctica que hemos usado nosotros en la visitación de casas y en el Evangelio y el testimonio en la universidad o en las casas, y es esto de cuando estamos ofreciendo alguna porción de la Biblia o un buen libro, regalar el objeto allí por un momento y luego pedírselo prestado para enseñar una porción o un párrafo o algo que les pica el interés, ¿verdad? Algo que quieren leer después. Y esto relacionándolo siempre con la persona con la cual estamos hablando. Pidiendo a Dios sabiduría para saber cuál es la necesidad de esta persona. ¿Cuál es la cosa que esta persona quisiera saber? Y eso es lo que hacía Jesucristo cuando sembraba la palabra. Cuando hablaba con la mujer allí samaritana en el pozo, hablaba de agua, ¿verdad? Cuando hablaba con Nicodemo, hablaba de una pregunta que Nicodemo tenía. Entonces él relacionaba su mensaje con las necesidades de las personas y pudo hablarles y despertar el interés en ellos para que siguieran recibiendo más de este mensaje. Y eso es lo que van a tener que aprender a hacer. Porque la gente, el diablo, el Dios de este mundo, hace su negocio mantener a su gente dormida, sin interés, sin deseo de aprender cosas nuevas, sin deseo de conocer a Dios, con prejuicios, con ignorancia, con supersticiones, con vicios, con negligencia, con cualquier cosa. El diablo trata de adormitar la gente. Y entonces nosotros, como siervos de Dios, para sembrar la semilla, tenemos que aprender a picarles el interés, a rascarles donde tienen el picazón, ¿verdad? Y hablar a sus necesidades. Y cuando aprendemos esto, somos labradores o agricultores eficaces. Unos que van a tener éxito en su trabajo. Porque, repito, no es cuántas porciones colocamos en la mano, sino cuánta palabra, cuánta semilla entra en el corazón que puede cambiar una vida. Ese es nuestro trabajo. Ahora, el hermano comentó también sobre la parábola del sembrador que sembró la semilla y cayó, dice, en cuatro diferentes terrenos. ¿Pero por qué cayó en esos terrenos? Por descuido del sembrador. En realidad, ¿qué sembrador va a sembrar entre la maleza? ¿Qué sembrador que está pensando bien va a tirar su semilla entre las piedras? ¿Qué sembrador que piensa bien va a tirar semilla en el camino? No, fue descuido del sembrador. El sembrador, con mucho cuidado, busca los lugares mejores, donde hay más receptividad para su mensaje, y donde ha preparado con todo lo que puede, y donde con mucho cuidado mete las semillas, si es posible, en el corazón. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender para ser buenos labradores y buenos siervos de Dios. Aprender a sembrar la semilla efectivamente. Y otra vez el Salmo 126, 5 y 6 enfatiza la necesidad de ir sembrando con cierta actitud de corazón. Voy a leer este Salmo. Creo que hay coritos que cantamos que trae el mensaje de este Salmo también, pero vale la pena repasarlo. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, jóvenes, esa actitud que se necesita entre los sembradores, los labradores espirituales, una actitud de deseo grande, compasión, de llorar por los que están sin Cristo y sin esperanza. Una urgencia que siente con todo el corazón, que le hace llorar y orar largas horas para que su trabajo no sea en vano, para que su trabajo quede en pie. Este es el deseo del labrador, no solo sembrar, sino cosechar después. Y ¿cuál es, hermano? 9:36, Jesús decía,
Jesús tenía compasión de la gente.
Porque andaban como
ovejas.
Y desparramados así, de todos estaban por las montañas, sin pastor. ¿Ah? Y la compasión de Jesús es el ejemplo que necesitamos ahí. Ver la gente como en la realidad son. Entender su situación, sentir lo que siente. Entonces uno tiene más ganas de compartir el Evangelio, la palabra que puede cambiar su destino y su vida. Y hay otra ley que debemos recordar en la siembra. 2 Corintios 9, 6. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, entonces generosamente puede cosechar. Si vamos a sembrar, debemos pensar que no hay una medida a lo que puede traer o puede resultar de nuestro trabajo si andamos en el Señor, si trabajamos en el Señor. Entre más sembramos, más podemos cosechar. Y esto es cierto en cualquier cultura o cualquier situación. Muchas veces oigo, este pueblo es muy duro. Pues hay razones por qué es muy duro, ¿verdad? Y muchas veces no se ha preparado adecuadamente el terreno. Pero muchas veces es porque no se sembró efectivamente. Se tiraban las semillas, se echaban a perder, porque no se sembró adecuadamente. Entonces, no hay medida a lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona si andamos con Él, trabajamos en Él y sembramos la semilla adecuadamente. Yo antes pensaba más o menos así, que si uno no respondía después de un tiempo, no era elegido, que yo no tenía más responsabilidad con Él. Entonces yo podía dedicarme a otra persona. Cuando estuve en Brasil este año, me encontré con un muchacho que había sido comunista, pero de esos terroristas, de esos de hueso colorado, dicen, ¿verdad? Este muchacho duró 4 años en estudio bíblico para conocer a Cristo. 4 años. Y ahora es representante nuestro ahí. Ahora es un obrero efectivo. Yo digo, ¿cuántas veces habría dicho yo, este muchacho no sirve? Pero el que estaba trabajando con él vio ciertas actitudes en él, cierto deseo, ciertos cambios que iba de un paso a otro, llegando siempre más cerca, hasta que cuando creyó, oye, fue una conversión de esos de Pablo, ¿verdad? Ya uno que era enemigo del Evangelio, ya iba entre sus compañeros predicando, este sí es el mensaje que cambia el mundo, y míralo en mi vida. Y ahora es un hombre muy efectivo. Mire, no hay medida a lo que puede producir la semilla de Dios. Dura tiempo, dura años ahí haciendo su trabajo, pero si trabajamos fielmente, orando, sembrando, siguiendo con Él, va a haber resultados. No hay una medida humana, solamente nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo, porque Dios no va a mandar a ángeles a hacerlo, como vimos en el capítulo 10. Mandó el ángel nada más a preparar a Cornelio, pero no a predicarle. Pedro tuvo que predicarle. Y tú y yo tenemos que sembrar esa semilla. Los ángeles no la van a sembrar. Nosotros tenemos que sembrarla. La semilla es tan preciosa porque en sí trae la vida. En una de las pirámides de Egipto encontraron unas semillas de trigo que habían estado ahí por miles de años. Entonces hicieron un experimento. Sembraron la semilla del trigo y ¿saben lo que sucedió? Nació trigo. Trigo de ese tipo, de hace miles de años. ¿Por qué? Porque la vida está en la semilla. Entonces, hermanos, tengamos mucha esperanza en este trabajo de la siembra. Y esto precisamente es lo que ustedes están llamados a hacer, más que cualquier otra cosa en este año. Preparar terreno y sembrar semilla. Quizás ustedes no van a ver los resultados, o pocos resultados van a ver, pero no importa. Dios nos ha llamado a hacer nuestra parte en un proceso, como el trabajo del agricultor es un proceso. No puede salir y en un día tener su maíz. Todo es un proceso que lleva su tiempo. Y así es con el Evangelio. Si acaso encuentran una persona preparada, una persona que alguien ha preparado donde se ha sembrado algo de semilla y usted puede cosechar ahí inmediatamente, gloria a Dios, pero es raro. Ese trabajo de casa en casa es más preparar y sembrar y ser fieles en esto. Recuerden, hay que preparar con la oración y con nuestras vidas de buenas obras, de servicio, de amor. Y hay que sembrar la semilla que puede cambiar su vida. El tercer paso del proceso del agricultor es lo que llaman en términos de agricultura la cultivación. La cultivación y a veces abonar las siembras es una parte del proceso muy importante. Ahora vayamos entonces a la Biblia a buscar allí este proceso. Lucas 13, del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Y veamos la importancia de la cultivación y del abono. Lucas capítulo, ¿qué dije? 13, del 6 al 9. Ok, dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora, quizás fue el descuido del labrador en este caso. Porque, ¿por qué no había cultivado y abonado antes? ¿Ah? ¿Por qué esperó 3 años? Hasta que vino el Señor y dijo, oye, este árbol no sirve. Esta higuera es mala, córtala. Entonces, quizás se dio cuenta el labrador, oye, pero yo no he hecho mi parte. Yo tengo algo que hacer en esto también. Déjeme otro año más, Señor. Déjeme otro año más. Entonces, hizo su trabajo. Ahora, eso me hace pensar mi amigo comunista, el brasileño, ¿verdad? Yo, después de unos 3 años, yo creo que habría ya despedido a ese amigo. Pero 4 años duró. Quizás como esta higuera. Quizás necesitaba más cultivación, más abono que cualquier otro, pero valió la pena. Y esta cultivación y el abono es precisamente seguir el trabajo que hemos comenzado, como comentó el joven aquí en la cárcel. Muchas veces vamos y echamos la semilla una vez, entusiasmamos a la gente, pero viene el diablo después, ¿verdad? Y recoge toda la semilla que puede encontrar y trae todas las cizañas que puede y siembra esa cizaña también ahí entre la buena siembra, y problemas surgen, y por la falta de la cultivación y el abono necesario no hay el fruto deseado. Entonces, ¿cómo debemos de seguir? Cuando encontramos, y aquí está la clave para mí, cuando encontramos un poco de interés en una persona, hay que seguir con esa persona mientras hay interés. ¿Quiénes somos nosotros para decir que este va a tener fruto o no? No somos del Espíritu Santo, no sabemos estas cosas. Tenemos que seguir trabajando mientras hay algo de interés. Ahora, se ha comentado y es cierto que ustedes no pueden seguir el trabajo que comienzan. Entonces, la importancia de la iglesia, la importancia de un grupo que sí puede seguir el trabajo. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces no lo hacen. Es duro el trabajo de la cultivación y echar abono. Es duro. Y a veces la misma gente no tiene el mismo interés en estos que son del pueblo como en otros que vienen de afuera. Y los rechazan o lo hacen difícil, entonces no vuelven. Hermanos jóvenes, hay que insistir en esto. Que los acompañan en el trabajo, los que aprenden cómo hacer este trabajo y los que se quedan allí, que continúen el trabajo. Que continúen el trabajo. Porque estoy convencido de esto, que muchas veces podrían haberse encontrado a Cristo, pero no hicieron lo que hizo este labrador. Deme otro año más, Señor. Deme otro año para cavar y echar abono, a ver si no lleva fruto. Voy a seguir otro año con este hombre. 3 años llevo, pero vale la pena si es un siervo de Dios. Un día, sí vale la pena. La cultivación y el abono en algunos lugares son muy necesarios, en otros no tanto. Por ejemplo, cuando uno abre la selva allí y la primera cosecha, abono. Y abono natural, todo está muy bien, ¿verdad? Pero sí hay que cultivar porque sale otra vez la selva, la maleza. Pero en ciertos otros lugares, como en el norte, si uno no echa algo de abono, no hay fuerza en la tierra. No tiene nada ya, después de tantos años de trabajo. No sirve ni para la maleza, no crece allí. Entonces, eso sí es muy necesario, conocer el terreno. Saber qué es lo que se necesita ahí, qué clase de trabajo para seguir y ayudar a esa persona a llegar a poner su confianza en Cristo. Entonces hay otra parte del proceso, y esto a veces es natural, a veces es artificial, pero es el riego. Pablo habla de eso en 1 Corintios 3:6. Cuando dijo, referente a su trabajo, yo sembré y Apolo, ¿qué? Regó. Entonces quiere decir que Pablo estuvo ahí en el principio, preparó el terreno, sembró la semilla, pero tuvo que irse. Otros cultivaron y llegó un Apolo, un hombre muy bueno en la palabra de Dios, y regó esa semilla, y regó en la tierra allí. Y entonces se produjo una iglesia muy grande en Corinto. Pero la parte del trabajo de Apolo era regar. Y quizás ustedes van a encontrar también vidas donde se ha sembrado algo del Evangelio, pero no están todavía preparadas para cosechar. Pero pueden ustedes cultivar o pueden regar. Pueden dejar caer ahí un poco de agua viva que sale de sus corazones, y algo que trae vida nueva a esa semilla que está ahí germinando y tratando de salir. Entonces hay que saber si una persona ha entendido algo, si no puede añadir algo a lo que ya sabe por el agua de vida que está en sus corazones. El riego es muy importante. En Santiago nos dice que el labrador, el capítulo 5, los versículos 7, 8, 9, hablan de la necesidad de la paciencia en el labrador. Y dice que el labrador espera con paciencia las lluvias tardías y las tempranas. Pero el labrador sabe que si no llega el agua, no va a crecer esa semilla y no va a haber buen fruto, no va a haber cosecha. Entonces el buen labrador que no tiene sistema de riego, que no tiene cómo traer el agua, el buen labrador va a orar y mandar por la oración las lluvias tempranas y las tardías que necesitan esas semillas para brotar. Y a veces eso es lo que ustedes pueden hacer cada vez que salen de un pueblo, pueden estar orando por los pueblos que quedaron allí con algo de semilla, que Dios mande agua, que Dios mande lluvias. Sigan orando, sigan pidiendo, no dejen la semilla ahí nomás. Ese es un privilegio que tienen, que por medio de la oración pueden mandar lluvias a esos lugares tan secos, donde quizás otros no están orando, donde quizás otros no están regando siquiera. Pero es parte del trabajo del labrador esperar de Dios. No esperar así con los brazos cruzados, sino esperar en oración que Dios mande el agua necesaria para el fruto, para la cosecha. Entonces vemos la necesidad del agua en este proceso. Pura gracia de Dios es el agua. Es un buen ejemplo, que no es nada del hombre. El agua es de aquí, de esta vida, que Dios ha provisto para las semillas. Y también su gracia es así. Es lo que necesita el Evangelio para brotar vida nueva y traer fruto sobre la tierra. Y luego viene la parte del proceso, la parte que llamamos nosotros la cosecha. Y qué glorioso es cosechar. En la otra parte quizás no es tan gloriosa, es mucho y duro trabajo, pero la cosecha es puro gozo. Cuando ven ustedes a los campesinos allí cosechando su maíz, ¿cómo vienen del campo, verdad? Vienen gozosos. Cuando hay buena cosecha, hasta cantando. ¿Por qué? Valió la pena todo el trabajo. Ya ven los frutos, los resultados. Y otra vez les digo, quizás no vayan a haber mucha cosecha de sus trabajos en este verano. O en sus vidas, quizás. Quizás Dios les llama más al trabajo de sembrar y cultivar y regar que cosechar. Quizás vendrá un evangelista un día y cosecha donde ustedes han trabajado. Pero podemos gozar juntos, los que hemos sembrado y los que estamos cosechando. En San Juan, capítulo 4, el Señor habla de esto. Y es interesante que este pasaje se encuentra precisamente en la situación cuando Jesús habló a la samaritana en el pozo de Jacob y manda a sus discípulos al pueblo a comprar pan. Y cuando ellos vienen, encuentran al Señor hablando con esta mujer y dicen, qué raro, ¿verdad?, que el Señor hable con una mujer. Bueno, ellos están pensando más en sus estómagos. Y cuando se fue la mujer, dijeron, ahora, Señor, ¿no quieres comer? Dice, no, yo tengo comida que ustedes no han comido. Yo tengo una comida que es hacer la voluntad de mi Dios. Estoy lleno ya. Y ellos dicen, ¿acaso alguien le dio de comer? ¿Cuándo comió? No entienden, ¿verdad? Pero él dice una cosa muy interesante en el versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ahora, versículo 37. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Casi siempre esta es la regla. Casi siempre. Raras veces vemos que una sola persona haga todos los pasos del proceso, que comience con uno, con la amistad, preparando y orando, luego siembra el evangelio, luego cultiva, luego riega, luego cosecha. Muy raras veces se puede hacer, si uno tiene tiempo, años para dedicar eso. La mayoría de las veces es que uno tiene su parte en el proceso. Uno siembra y otro cosecha. Gocémonos pues juntamente con esto. Cuando estamos sembrando, gocémonos que alguien va a cosechar. Y cuando estamos cosechando, gocémonos que alguien sembró. Quizás está allá en el cielo, pero yo creo que lo está viendo. Creo que se da cuenta de que su trabajo no fue en vano, que alguien está terminando el trabajo que él comenzó. La cosecha es algo que Dios tiene que traer. Nosotros no podemos dar la cosecha. Mire lo que dice allá en 1 Corintios 3, 6 otra vez. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. La cosecha viene por obra y gracia de Dios, pero uno tiene que meter la mano, ¿verdad? Agarrar el elote, quitarlo. Es trabajo, es algo que uno tiene que hacer. Pero Dios es el que ha traído cada paso a su fruto, a su momento de cosecha. Entonces, aprendamos, hermanos, de estos pasos en el trabajo del labrador. El trabajo tiene que hacerse en la forma correcta, un proceso de evangelización y no un momento nomás. Y esto es el error de muchas personas en la evangelización. No ven que es y debe ser un proceso. Por eso tenemos que poner tanto énfasis en cómo seguir después con los nuevos convertidos, cómo cuidarlos tanto, porque en realidad muchas veces ni son nuevos creyentes, están en el proceso. Estamos evangelizando todavía. Han levantado la mano, pero no entendieron todavía. Hemos observado en nuestro trabajo con los universitarios que cuando pasamos meses y a veces años con un hombre llevándole a Cristo personalmente en esta forma, todos los pasos del proceso, que no es tan necesario el cuidado después, más bien todo lo que ha venido asimilando y aprendiendo cuando llega a aceptar a Cristo correctamente, ya es parte de su vida y está listo para florecer y crecer, y no lo tienes que tratar con guantes de seda. Más bien es un discípulo de Cristo. Sigue corriendo al Señor. Y ese es parte del error que cometemos cuando ponemos el Evangelio así, nomás, acéptelo o no. Y presentamos un plan y acéptelo o no. No, debe ser un proceso, ver que puede ser el momento que él necesita un plan. Necesita ver algo sencillo. Ya entiendo, ya puedo. O puede ser que es el momento para dialogar con él, hablar con él de sus problemas, relacionar el Evangelio a sus necesidades, enseñar, cultivar, abonar, regar y después cosechar. Ahora, quisiera hablar por unos momentos breves sobre motivos correctos para trabajar. Porque creo que eso es algo que les va a afectar a ustedes como a un servidor. Muchas veces yo trabajo desgraciadamente con motivos egoístas o motivos indignos de un siervo de Dios. El labrador espiritual debe tener motivos correctos para su trabajo. Ayer vimos que el atleta tiene el motivo de ganar la victoria, pero al fin, ¿para qué quiere su corona? Para echarla a los pies de su rey y decir: a ti te pertenece mi corona, Señor. Tú lo hiciste todo. Y eso es lo que debemos recordar. ¿Cuáles son los motivos verdaderos que nos deben motivar para trabajar? Y el primero es el amor. 2 Corintios 5:14 dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. El griego de este verbo, constriñe, quiere decir que nos pone en un camino único. Es como hacen los vaqueros con el ganado. Tienen cercas que forman una V y llegan al corral. Porque nunca van a lograr que el ganado arisco entre por una puerta angostita al corral. Solamente un ganado ya dominado, ¿verdad?, puede entrar así. Con ganado muy arisco, hacen su D así, de postes y de palos, de cualquier cosa, para que el ganado entre por un camino angosto. Ahora, el amor de Cristo nos lleva a esto. Nos demuestra que este es el propósito para nuestra vida. El versículo 15 lo dice. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, el amor de Cristo, el amor que Cristo tuvo para nosotros y el amor de Cristo para los demás, nos lleva a esta conclusión, que este es el propósito verdadero de nuestra vida. Yo no tengo mucha paciencia con aquellos que dicen que son cristianos y que no testifican. ¿Cómo es posible? ¿No han leído la Biblia? ¿No ven que este es el propósito de nuestra estancia aquí en el mundo? Dios nos dejó aquí para testificar. El amor de Cristo nos constriña a pensar así. Todos somos siervos de Dios y testigos, de hecho, si somos cristianos. Entonces, el amor de Cristo es uno de los motivos más grandes que debemos de tener. Juan 9:4 nos dice que otro motivo es la urgencia de la hora. Cristo dijo que hay solamente cierta cantidad de horas en el día y hay que trabajar mientras hay luz. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, hermanos jóvenes, tienen ustedes muchos años para vivir. Mentira. No saben cuántos años. No saben cuántas horas tienen para vivir. No sabemos. Estamos en los últimos días. Además de esto, ninguno sabe qué ha planeado Dios para su vida. Yo no sé si veré la luz de mañana. Ni ustedes tampoco. No tenemos esta indicación de Dios.
Pero en la boda de Cordero,
no, pero me refiero al trabajo que hacemos, ¿verdad? ¿Sí? No sabemos si vamos a estar aquí por muchos años para trabajar. La urgencia de la hora indica que uno debe estar motivado a trabajar. Porque nuestra vida tiene un propósito. Y si no se cumple, no tenemos otra oportunidad. Allá en el cielo no podemos sembrar. Allá en el cielo no podemos cultivar. Allá en el cielo no podemos regar ni cosechar. Tenemos que hacerlo aquí. Y solo faltan ciertas horas para cada uno de nosotros. Y es legítimo trabajar para un galardón. Dios lo quiere así. Vimos que el atleta debe pensar que va a tener un galardón, que va a tener una corona. Y en 1 Corintios 3:8, Dios promete una recompensa para todo el trabajo que se hace en Cristo y todo el trabajo que Él puede lograr en nosotros. Miren lo que dice el versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mire, hay una recompensa para cada punto de este proceso. Hay una recompensa. Y esto nos debe motivar. Poder decir, he ganado la batalla. He ganado mi carrera. He llegado a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Es muy bonito, lindo, si uno puede decir esto. Y últimamente, la gran comisión debe ser la motivación suficiente para que trabajemos correctamente. Dios nos mandó a la iglesia, a todos los cristianos, a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Cuando Dios manda algo, es motivación suficiente para hacerlo. Dios nos ha mandado a hacer algo. Tenemos una responsabilidad. Tendremos que reportar un día delante de Él qué hicimos en cuanto a la gran comisión. Porque la gran comisión fue dada a todos, a la iglesia. Y tendremos que responder, ¿qué hice yo para hacer discípulos aquí en la tierra? Pablo decía en Colosenses 1:28-29, decía, yo trato de amonestar y advertir a todas las personas que encuentro, y enseñar a todas las personas que responden o que tienen algún interés, a fin de presentar a todos los que puedo maduros en Cristo. Y añade diciendo, esto es lo que yo hago con toda mi fuerza, con toda mi vida, con todo mi tiempo, me dedico a esto. ¿Por qué? Pablo tenía como una bandera delante de él la gran comisión del Señor. Y respondió. Mi hermano una vez me estaba preguntando, Samuel, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Debo ser maestro, que era su vocación natural? ¿O debo ser misionero? ¿O debo ser pastor? Yo dije, hermano, el Señor nos mandó una comisión. Y Él nos guiará a la posición o al lugar donde podemos contribuir mejor al cumplimiento de esta gran comisión. Pero tú tienes que tomar esto como tu motivación. Él hoy en día es un profesor en una universidad. Escogió una vocación, pero se olvidó de la gran vocación, del gran mandamiento de Cristo. Y no está haciendo nada para ser discípulos. Yo estuve dispuesto a ser un agricultor, yo estudié la agronomía, pero dije a Dios, Señor, hay una labor que hacer. Si yo te puedo servir en algo, aquí estoy. Quiero cumplir tu gran comisión, pero estoy dispuesto a volver a mi rancho. También, guíame. Y paso a paso el Señor me guió, me condujo al lugar donde yo podía servirle mejor. Y no me da nada de ganas de volver al rancho ahora. Estoy contento en el trabajo porque sé que tiene que ver con esta gran comisión del Señor. Y ahora, una palabra más. No solo es necesario hacer todo el proceso y hacerlo con la motivación correcta, sino que es necesario. Pero es necesario hacer el trabajo en la forma correcta, en la gracia, en el poder de Cristo, en el Señor, no en nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 15:58. Hermanos, bueno, voy a leerlo. Es un versículo muy conocido, pero mejor escucharlo así, palabra por palabra, bien claro. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Entonces, hermanos jóvenes, pueden trabajar mucho este verano, y hasta con la motivación correcta, pero si no aprenden a trabajar en el Señor, todavía su trabajo puede ser en vano. Para que no sea en vano, tienen que aprender a trabajar en el Señor. Miren en el mismo capítulo 15, 1 Corintios, versículo 10. Miren lo que dice Pablo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero yo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si no trabajamos en primer lugar en la gracia, por la gracia y la gracia de Dios con nosotros, podemos trabajar más que cualquier otro y con la motivación mejor. Pero ¿qué sirve si no es Dios? Si no es gracia, si es solamente un esfuerzo humano, ¿para qué va a servir? ¿Sabe lo que va a servir? Una transmisión de cultura, de humanismo. Bueno, puede ser bueno, puede tener algunos resultados buenos. Alguien puede dejar de tomar, alguien puede dejar de hacer aquello o el otro, ¿verdad? Pero vida espiritual, solamente vida espiritual, la vida de Dios transmite vida espiritual a otros. Solo es usando su palabra. No se les olvide esto. Tienen que trabajar con este principio. Gracias, Señor. Gracias. Dame gracia, tu gracia. Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Los dos extremos, las dos alternativas para tu vida, o todo o nada. Y tú escoges, todo con Él, nada sin Él. Ahora, ¿cómo tener esta fuerza? ¿Cómo tener esta gracia delante del Señor para hacer su trabajo? Isaías capítulo 40, los versículos 29 al 31, nos muestran cómo estar fuertes en el Señor, cómo tener su gracia, cómo tener su fuerza en nuestra vida. Voy a permitirme leerles estos textos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Ustedes, algunos de ustedes, van a flaquear y caer si no aprenden esta lección. ¿Cómo entonces recibir esta gracia? ¿Cómo recibir esta fuerza del Señor? Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán